Buenos días a todos y antes que nada deseo agradecer nuevamente a la Casa Colón la oportunidad de poder presentar aquí esta ponencia que forma parte de mi recorrido, de mi experiencia doctoral en México. Es tan solo una parte, ¿no?, de un marco más amplio que es la justicia en la sala del crimen de la Real Audiencia de México. La temática doctoral abordo con mayor amplitud otros crímenes como el homicidio, lesiones, pero en este caso escogí para participar tan solo una parte, como son los crímenes sexuales. Bueno, comienzo. La justicia criminal ha sido un tópico que en los años recientes ha vuelto a ser analizado con singular fuerza por la historiografía jurídica hispanoamericana. Su objetivo principal ha sido desterrar aquella imagen de severidad e iniquidad tan presente en las décadas anteriores. Para el caso mexicano, y en especial para el periodo novohispano, la representación también ha sido adversa, pero nuevos estudios han cuestionado la veracidad de esta afirmación y han descubierto que los cauces judiciales de la Nueva España muy pocas veces seguían el camino de la ley escrita y en su lugar privilegiaban al arbitrio judicial cuando resolvían los litigios criminales. Arbitrio que la mayoría de las veces se veía reflejado en una pena más laxa que la establecida por la ley. A continuación, me propongo descubrir, por medio de dos querellas de crímenes sexuales, incesto y estupro, seguidas ante la Sala del Crimen de la Real Audiencia de México, si existió en la praxis judicial novohispana un distanciamiento entre la severidad de la ley escrita y las decisiones de los alcaldes del crimen. Un crimen considerado especialmente grave era el incesto, cuestión que ha estado presente en todas las sociedades modernas y pretéritas. Y como nos recuerda Bronislav Malinowski, es un axioma de la antropología el hecho de que nada suscita un horror más grande que el quebrantamiento de esta prohibición. En el derecho castellano, las partidas definían al incesto como muy gran pecado que facen los homes yaciendo con sus parientas o con sus cuñadas, a que dicen en latín incestus. Respecto a su punición, las partidas establecían para el estupro las mismas penas que para el adulterio, la pena de muerte para el varón, mientras que para las mujeres los castigos eran más variados e iban desde los azotes, el encierro en monasterio y la pérdida de la dote y arras. En los expedientes de la Real Audiencia de México son muy raros este tipo de casos, pues es muy probable que en la mayoría de las ocasiones los crímenes no fueran denunciados o bien fueran resueltos sin recurrir a las instancias judiciales. Pero había momentos en los que estos crímenes sí eran notorios en las comunidades, como en el caso del indio Lucas Juan, natural del pueblo de Culhuacán, hoy enclavado en la Ciudad de México, a quien se le acusó de estar amancebado con una india llamada Sebastiana. A principios de 1696, el alcalde mayor de Culhuacán dijo haber sido informado que en su jurisdicción habitaba un indio, quien había sido visto manteniendo tratos ilícitos con una mujer. Fue así como el alcalde ordenó su aprehensión, la cual se realizó tan solo unos días después en la casa de Sebastiana. En su declaración, el español Francisco Luis Guerrero dijo que al haber recibido la orden de la captura, él, junto con otros españoles, se presentaron en la casa de la india Sebastiana. Y al entrar en ella, vieron que estaba acostada con Lucas Juan, en cueros, unos y otros durmiendo. Aunque Juan fue enviado a su hogar, al día siguiente fue reprendido por las autoridades, ya que lo hallaron nuevamente en casa de la india, lo cual era un crimen muy grave, pues no solo estaba amancebado con ella, sino también con su hija, la cual estaba casada. Al ser cuestionado en ese momento por las autoridades sobre su amaciato, Juan respondería que ya se había acabado la mala amistad que había tenido con la hija y que todo lo que llevaba dicho era público y notorio en el dicho pueblo de pública voz y fama. Otro testigo, Francisco Berrío, confirmaría la denuncia al indicar que había oído decir a diferentes personas y en diferentes ocasiones que Lucas Juan había tratado y comunicado deshonestamente a una india de dicho pueblo nombrada Sebastiana Ana y asimismo ha comunicado a la hija de la susodicha. En su declaración inicial ante el alcalde, Lucas Juan diría que era verdad la afirmación de que había tratado a la hija de Sebastiana durante 2 años, pero hacía 4 o 5 años la había dejado. Ante la seriedad de su declaración, se le cuestionó sobre por qué no había atendido la gravedad del delito y la gravísima ofensa de Dios nuestro Señor. Lucas confesó que en 3 o 4 ocasiones le había solicitado matrimonio a Sebastiana, pero ésta se negó porque sabía que ya había estado amancebado con su hija. Aún así, Lucas insistía en casarse con ella, pues no tenía quien le hiciera una tortilla. Por su parte, Sebastiana declaró que conocía a Lucas Juan desde pequeño y que hacía poco tiempo se había enterado de la relación entre él y su hija. Asimismo señaló cómo el día de los hechos, Lucas Juan entró en su casa y al notar la presencia del español Francisco Guerrero y de los alcaldes, se fue a acostar detrás de ella, por lo que desconocía las causas e intenciones por las que había entrado a su casa. Mientras el proceso continuaba, Sebastiana fue puesta en depósito en la casa del gobernador y Lucas Juan fue llevado a un obraje de Coyoacán. Durante sus confesiones, ambos acusados confirmaron sus declaraciones previas. Unos días después, el alcalde y el regidor solicitaron a la autoridad que Lucas Juan fuera puesto en libertad, pues había enfermado de que estaba en la cárcel, por lo que ellos se presentaban como fiadores en dado caso de que el preso intentara huir y la solicitud fue aceptada. En las conclusiones, el curador ad litem de ambos inculpados solicitó la libertad de Lucas Juan, pues de los autos del proceso no era posible encontrar culpa alguna, y más cuando en su declaración y confesión había dicho la verdad. Y cuando esto no sucediere, solicitaba, se ha de servir de juzgarlo con piedad, atendiendo a ser un pobre indio ignorante que no puede saber lo que se le acumula. Y atento ha de estar el dicho de mi parte enfermo, y pereciendo pido y suplico, se ha servido de sentenciarlo con misericordia, que es justicia que pido. Posteriormente, los autos fueron enviados a la sala del crimen de la Real Audiencia para que se dictara sentencia. En ella, la sala decidió que al estar amancebados y en incesto, se les condenaba que su servicio personal se vendiera a la persona que más diere durante el tiempo de un año para él y 6 meses para ella. También se les prohibió cualquier tipo de comunicación futura bajo pena de 100 azotes. Como puede observarse, la pena de ambos fue demasiado laxa en comparación con la marcada por la legislación, pues estábamos ante la presencia de un delito especialmente grave y atroz como lo era el incesto. Aunado a ello estaba el amancebamiento. Sin embargo, deben observarse los argumentos del curador, quien apeló a la piedad, a la misericordia del juez y a la enfermedad del indio. Además, añadía, se trataba de un indio ignorante que no puede saber lo que se le acumula. De esta forma, apelaba también a las rustiquitas y miserabilitas del criminal, un argumento muy común en la época, pues de esta forma su responsabilidad en el crimen era atenuada, tal y como lo indicaba Solórzano y Pereira, hablando de los rústicos y menores y que se han de templar sus castigos, porque respecto a su corta edad son más dignos de venia. Otro de los crímenes sexuales que se presentaba con cierta frecuencia era el estupro, el cual tenía 2 acepciones para el tiempo, una lata y otra estricta. La primera consistía en cualquier comercio carnal ilícito con una virgen o con una viuda que vive honestamente y aún con un niño, mientras que la segunda era la ilícita de exploración de una virgen sin preceder pacto conyugal. Su pena era la confiscación de la mitad de sus bienes para un noble y azotes públicos y destierro por 5 años para el hombre vil. El punto más importante en estos delitos era conocer si la mujer estuprada era o no doncella. A veces solía suceder que la víctima mintiera sobre su estupro con la finalidad de contraer matrimonio, tal y como aconteció con el indio Juan Telloa del pueblo de Malinalco. En agosto de 1696 se presentó ante el justicia mayor la india Catarina María, con la finalidad de denunciar al indio Juan por haberle estuprado en la casa de la india Magdalena, por lo que solicitaba se le pagara su virginidad. El justicia ordenó que Juan fuera puesto preso, lo que se dio al día siguiente de la presentación de la querella. Juan declaró que desde hacía ya bastante tiempo, Catarina le había enviado muchos recados en materia de amor con una india llamada Magdalena. Ante la negativa de Juan de mostrarle su amor, ella le comunicó que no era hombre ni sabía hacer nada. Agregaba Juan que el mismo día de la denuncia, Catarina, afuera de la casa de Magdalena, lo empezó a provocar con amores y que con efecto habiendo entrado de dicha casa, la dicha Catarina se le echó en el suelo al declarante y con efecto le estupró. Y acabando le dijo la dicha Catarina, mira lo que has hecho y no me pagues mal, que yo te quiero mucho. Magdalena, quien supuestamente había prestado su casa para la consumación de tan atroz delito, declaró como testigo e indicó que recordaba haber entregado a Juan recados de amor en 6 ocasiones. Y un día, que tampoco rememoraba, Catarina le dijo que comunicara a Juan que no fuera ingrato, que lo quería mucho, y que parece no es hombre ni tenía valor para estar con ella. El día de los hechos, Magdalena solamente vio que entraron en su casa, pero ella se dirigió a realizar sus menesteres y cuando volvió, los halló muy contentos juntos. Durante el careo entre ellos, Catarina volvió a pedir que se le pagara su virginidad, pero que no se quería casar con él. Así, Juan fue puesto en la cárcel, mientras que la estuprada fue dejada en custodia en una casa en donde no se le permitió salir hasta que la causa fuera terminada. Mediante un auto de suplicación, Juan indicó que la culpa había sido de Catarina por haberlo incitado, mas no quería casarse con ella, por lo que en descargo de su conciencia estaba dispuesto a pagarle lo que le fuera ordenado. En su confesión, se le cuestionó si la había estuprado violentamente, pues de ello dependía una minoración o un aumento de su pena, a lo que el reo dijo que cuando estuvo con ella, le pareció que no era doncella, pero que no lo sabía ciertamente, por ser la primera vez que llegó a mujer y no tener experiencias de semejante acto. También se le cuestionó cómo había afirmado que quizás no era doncella, si nunca antes había mantenido relaciones, a lo que respondió que cierto día, que tampoco recordaba, escuchó de Mateo Clemente, indio del pueblo de San Nicolás, «Mira lo que haces y no te metas en nada con ella, y aunque se quiera casar contigo no quieras porque yo sé que no es doncella». A esta confesión se le agregó una petición de Francisco de Herrera, vecino del pueblo, en la que pedía se liberara de la cárcel a Juan, ya que este era un muchacho incapaz de razón y por su pusilanimidad jamás hubiera tenido el valor de cometer semejante delito. Agregaba Francisco que si en realidad Juan hubiera estuprado a Catarina, su comportamiento no constituía delito alguno, pues existía prueba de que ella lo había incitado cuando se le tendió en el suelo. Por ello, razonaba, no había existido violencia en el acto sexual y se trataba tan solo de una simple fornicación. Acto seguido, solicitó la presentación de dos testigos, Lucas de la Cruz y Baltasar de los Reyes, quienes unos días después confirmarían el dicho de don Francisco al declarar que en el pueblo es pública voz y fama en el barrio de San Nicolás que la susodicha es mujer pública y mundana. Ante semejante panorama y sin la posibilidad de que alguien apoyara su dicho, pues su fama de mujer pública se lo impedía, Catarina se abstuvo de presentar testigos. Con ello se cerró el asunto y fue enviado a la sala del crimen para que se dictara sentencia. En su decisión, el letrado concluyó que aunque no había habido forzamiento por parte de Juan, Catarina ya no era doncella, por lo que se condenó al reo a pagar 2 pesos por las costas generadas en el proceso y se le absolvió. Pero Catarina no contaría con la misma suerte y se le ordenó no visitar ni provocar a Juan o algún otro hombre bajo la pena de que se le pondría en un recogimiento de la Ciudad de México por 6 años. El letrado concluyó advirtiendo a Catarina que viviera bien o se casara. Aunque en este caso la pena por estupro forzado hubiera sido demasiado alta, 2 años de destierro nos dicen las partidas, en realidad el crimen jamás se perfeccionó, pues faltó en este caso el elemento de la violencia física. Por su parte, Catarina, a pesar de haber cometido calumnia en contra de Juan, no se hizo merecedora una pena, pues el juez ponderó que en estos casos la mejor solución para salvarla de su vida mundana consistía en que se casara y viviera bien. En conclusión, hemos podido analizar a través de la casuística 2 asuntos que nos permiten entender el tratamiento de los crímenes sexuales. Hemos observado cómo en ambos casos la tendencia de los jueces siguió por el arbitrio judicial, es decir, gozaron de una amplia discrecionalidad para valorar las conductas criminales y las decisiones a las que llegaron fueron inferiores a las establecidas por la ley. Nos atrevemos a asegurar que en la Nueva España esta era la lógica judicial que guiaba la actuación de la judicatura local, una lógica que se encuadraba perfectamente en lo manifestado en otras jurisdicciones, tanto indianas como castellanas. En síntesis, podemos decir que la justicia criminal de aquellos siglos buscaba, antes que la severidad de las penas, la corrección de los individuos para que pudieran reinsertarse nuevamente en el orden cristiano. Gracias.